Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy día 8 de abril, a mi lado el próximo presentador del Último Superviviente, Fran Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, señor Pou? Me gusta ver que tu barba no es azul, me da cierta tranquilidad.
De hecho, ya no tengo barba, casi.
Hombre, ya
bueno,
barba.
Toda la barba que yo tenía antes era todo lo que me crece.
Bueno, está bien. Lo importante es que no sea azul y que ya no mates a nadie.
O que no mate a nadie primero.
Claro.
Y luego que la barba ya sea del color que quiera.
Bueno, claro, pero yo daba por eso que una cosa lleva a la otra. ¿Sabes? Porque hay mucha gente, otakus mayormente, que se tiñen el pelo de azul sin saber que a lo mejor si se tiñen la barba pueden acabar incurriendo en un delito de uxoricidio.
Ha pasado, seguro.
Ha pasado.
Bueno, cuéntame.
Pues mira, me removió enormemente tu relato de barba azul. Y casualidad de la vida, mi pareja el otro día me explicó de dónde viene la leyenda o la historia detrás de la canción En Joan Petit Quan Balla.
Oh, En Joan Petit Quan Balla.
Claro, yo lo que haría es, esto es muy común en Cataluña y Baleares, entonces la compartiría en castellano para nuestros seguidores español parlante.
Hispanohablantes.
Entonces, bueno, básicamente lo que dice esta canción es: el Juan pequeño cuando baila, 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 baila. El Juan pequeño cuando baila, baila con el dedo, dedo, dedo. Ahora baila el Juan pequeño.
Así baila.
Así baila el Juan pequeño. Vale. Entonces daríamos otra vuelta, pero entonces ya no diríamos ahora baila con el dedo, sino el Juan pequeño cuando baila, baila con la mano. Juan pequeño cuando baila, baila con la mano. Con el dedo, dedo, dedo. Con la mano, mano, mano. Así baila el Juan pequeño.
Qué raro suena el Juan pequeño.
Me hubiera encantado que me hubieras acompañado un poco para sentirme menos incómodo.
Bueno, es tu sección.
Entonces, claro, esto es excelente para aprender anatomía siendo un chiquillo. Y entonces, porque se van pasando por todo el cuerpo, ¿no? Luego llegas al culo, el culo, culo, la gente se gira, gracioso y tal. Y mi pareja me dijo, busca de dónde viene eso, que vas a flipar.
¿Es feo o qué?
Buah, mira, voy al artículo de la Wikipedia, ¿vale? Os pido que tengáis un pelín de paciencia conmigo, porque está en catalán y voy a ir haciendo traducción simultánea.
Simultánea.
Vale, dice, Joan Petit, o Jan Petit, es una canción infantil tradicional y una danza infantil popular en el ámbito de Cataluña y Occitania.
¿Qué bien te sale?
Sí, Occitania
es... Podríamos haberlo hecho, pero en plan, que yo lo leo en catalán y tú enseguida me traduces en castellano.
En plan
como,
documental.
Como en la tele, claro.
Qué guay. Eso hubiera molado, ¿eh? Decir que Occitania es la parte que queda entre España y Cataluña. De hecho, a gran parte de esa parte de... ¿He dicho España y Cataluña?
Sí. No, hay un mar, ¿no?
Entre Francia y Cataluña. De hecho, en algunos lugares les dicen Cataluña francesa. Todo lo que sería los Pirineos. De hecho, la Vall d'Aran, que está en Cataluña, sería también occitano.
Occitania. Mola Occitania.
La melodía occitana de esta canción, un poco diferente de la catalana, también se conoce en el País Vasco con el nombre de Ipurdi Dantza. Ah, mira, ¿ves? Claro, todo... Todo lo que es el norte con contacto con Francia parece que la cantan. Según Juan Amadas, esta canción o juego bailada es conocida y cantada por toda... Bueno, mira, por todo el Pirineo. Vale, sí, perfecto. Vale. Vale, que se baila en carnaval. Vamos, origen de la canción.
Ay, ay.
El Juan Pequeño es un personaje muy conocido en la historia popular occitana. La canción da su origen a Juan Pequeño, un payés... Sí, está bien. Occitano, que en 1643 a Vilafranca de Rouergue capitaneó la revuelta de los crocantes. No sé, o de los crocantes
Moriartis.
De Rouergue, no sé cómo se pronuncia eso, contra el rey de Francia, Luis XIV. Fue capturado y condenado al suplicio de la rueda.
¿Qué es eso? Suena a tortura.
Es que se pone la cosa muy fea, tío. Ahora va. Ah, no. Eso no, es lo no sale, que, te lo explico.
Eso es lo de que te atan y te estiran así.
No, parecido. Vale. Ahora veremos. Yo creo que Juan Pequeño lo hubiera preferido. Te ponen en una rueda, ¿vale?
Vale. ¿En vertical o horizontal?
Es que encuentran ambas casas. El tema es, te van a ir rompiendo uno a uno todas las articulaciones de tu cuerpo con el, sin matarte, porque el objetivo es que estés vivo, para que acabes juntando tus manos con los talones por detrás.
¡Hostia!
Entonces, claro, cada parte del cuerpo cuando cantan es una de las partes que le han reventado a Joan Petit. O sea, le fueron...
Joder, ¿cómo han sacado? ¿Eso qué son los de Disney y esto? Que ya, le dan la vuelta
claro,
a los cuentos.
Te decía que... ¿Ves? Aquí pone, la canción infantil conocida hoy en día es el resultado de la evolución de esta historia y por esta razón que la canción se cita en las diferentes partes del cuerpo. Ah, dice, aquí dice que la tortura de la rueda mutilaba progresivamente al condenado. Hostia, pues ahora tengo dudas. Es que
según, pero mutilar es que se lo quitaban.
Es que según donde lo lea. Pero vale. Yo juraría que... Bueno, aquí pone tortura de la rueda. Espera, voy a buscarlo.
O sea, yo para que me haga una idea.
Es que ves, mira.
Estás en la rueda. Vale,
en esta foto está...
Describe la foto.
En la primera foto se ve una persona tumbada horizontalmente encima de una rueda horizontal... Y hay un tío que le está dando con un palo.
Entiendo que la va dando vueltas.
Claro, va dando vueltas.
Y donde pille con el palo,
rompiendo cosas. La primera parte de la tortura consistía en atar firmemente al reo a un banco o una cruz para acceder, tras lo cual el verdugo parecía romper mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar todos los huesos y articulaciones del condenado. ¿Ves?
Buah.
Hostia, igual he de llamaros de la Wikipedia en catalán, ¿eh?
Sí, sí.
Y darles un poco de info. Pues nada, esta canción infantil tan bonita, creo que ahora mucha gente...
Cada vez que cantábamos eso, era una parte que le reventaban a Joan,
le estábamos,
Joan, en
estábamos
verdad,
apalizando, apalizando a Joan Petit. Así que...
Qué mal rollo, ¿no?
Eso es un poco lo que te traigo, porque no soy...
¿Y tú sabías si el Joan Petit al menos estaba asegurado?
Ah, claro, es que eso es importante.
Porque luego igual si a la familia le caía algo.
Yo creo que no, porque luego pasó la canción. Pero Joan Petit, si hubiera estado asegurado en Grupo Barna Corredores, seguramente le hubiera quedado una gran pensión a su familia.
Claro, a su mujer y eso, ¿no?
Y probablemente le hubieran, yo qué sé, hecho menos daño. Así que no dudéis en contratar vuestro seguro con Grupo Barna Corredores, que van a buscar la mejor opción de seguro entre todas las posibles, llamando al 672-974-243 o enviando un correo a hola@grupobarna.com. ¿Y qué alegría me has traído?
Pues mira, hoy voy a volver, me tendrás que poner la de esto, vuelvo con mi sección
Chocantemente Extraño, la sección más bizarra de Javier.
Leyes insólitas del mundo.
¿Leyes?
Sí.
¿Leyes de a nivel legal?
A nivel legal.
Vale.
Vale. Voy cinco, como siempre. Uno. Los burros no pueden dormir en la bañera.
¿Perdona? ¿En qué país?
¿Cómo lo oyes? En Arizona. La razón es que en 1924... Un burro, que iba ahí pastando, encontró una bañera abandonada fuera de su propiedad, que el tío se escapó y se durmió ahí dentro de la bañera. Y durante la noche hubo una inundación muy grande y el burro fue arrastrado por las aguas. Luego, pues, debido al riesgo y al coste que supuso rescatar a ese burro, redactaron luego esa ley. En plan...
O sea, crearon, lo legislaron, porque pasó una vez y nadie pensó que un burro...
Es una
se
bañera.
Escape, encuentre una bañera, se ponga en la bañera, haya un diluvio y se lo lleve por delante el agua.
Nadie pensó que fuese algo insólito.
Claro, como que esto puede pasar. Hostia.
Y esto, a ver, se supone que todas las que voy a decir están vigentes aún, porque claro, nadie
se ha parado a quitarlo.
Se ha parado a quitarlo.
Es que luego quieren que nos tomemos en serio a los yankees, tío. Pero
o sea,
es que...
y he buscado más países para no poner solo Estados Unidos, porque cualquier estado de Estados Unidos, valga la redundancia, hay cosas de estas, ¿vale? Segunda, no oses interrumpir una boda o funeral. En el sur de Australia, interrumpir intencionadamente cualquier servicio religioso, lo que incluye bodas y funerales, se considera un delito. O sea, tú no puedes saltar y decir, tengo algo que decir,
O sea, la típica escena de película pues, de...
En Australia está penado.
Tú no puedes abrir la puerta de la iglesia en plan pum y decir, no. ¡Detengan esta boda! Y
porque te ponen una multaca que te caes. No he encontrado la cantidad, pero yo creo que 4 ceritos te caen. O pena de prisión de 2 años. De hasta 2 años.
Para que luego digan que el amor no tiene precio, ¿eh?
Sí, en este caso. Yo creo que, claro, así te lo piensas más en plan, ¿qué hago? ¿Voy a buscarla y le digo que no se case?
Claro.
O no, porque claro, luego...
Esta ley no me parece tan rara, ¿eh? Igual se daban con eso. Se encontraban mucha gente que iba a interrumpir.
Claro, bodas, y dijeron, tío.
Y dijeron, no, si queréis apresó. Interrumpir bodas, al menos pagar.
Paga. Esta te va a gustar mucho. La tercera. Ilegal predecir el futuro.
Buah, eso debería de estar en cualquier país del mundo.
Mira, esta vuelve a ser en Estados Unidos. En Baltimore, adivinar el futuro está prohibido si hay un pago de por medio. Claro, así en plan colega, sí.
Bueno, pero está bien, porque es en plan, no dejan que estafen a la gente.
Según la ley, toda persona que exija o acepte cualquier remuneración por hacerlo podría ser multada con hasta $500 o 1 año de prisión.
Me parece perfecto. Baltimore, o sea, no puedes dar propinilla.
No he visto The Wire.
En Baltimore es la ciudad de la droga.
Pues mira.
Puedes meterte, o sea, un puedes, pico, pero no puedes.
Puedes pagar por droga, pero no porque te adivinen el
me
futuro.
Me parece perfecto.
O sea, si alguien viene con un queso y tal.
Pero esto está no bien, puedes. Yo me pongo ahora en plan.
Pues yo digo, sabía que te iba a buscar, a gustar. Que no se pudiese. Siguiente. Esta está muy guay también. Bueno, la voy a dejar para el final.
Es que lo disfrutas,
porque
¿eh?
Sí, me gusta más. Me gusta más esta para la última. No puedes usar zapatos ruidosos.
Oye, pues bien.
En Capri, yo he estado en Capri, ¿eh? Y esto no me suena.
Capri, que es Italia.
Sí. Está en el Golfo, bueno, en Nápoles.
Ah, vale.
Que está en la costa, pues ahí está, luego al lado Capri. Se cansaron de escuchar el ruido de la gente andando, principalmente de la gente que andaba con chanclas.
Ah, y... es relativamente reciente.
No sé de cuándo, pero sí. Y decidieron prohibir el uso de cualquier zapato que hiciera ruido y pudiera molestar a la población. Con una multa de entre 50 a 2.500 euros.
¿Y qué te van con él?
Pero claro, yo estuve allí y no, o sea, no vi nada raro. Y gente en chanclas había seguro.
Es que a mí me ha pasado, sí, con la moto, que me pongan el cacharro ese de los...
Del ruido, sí.
De, ¿no?, los decibelios. ¿Qué te ponen? Claro, camine usted y te va
a ir alrededor. Claro, es lo que... Digo, a mí no me suena haber visto esto. Y anda que no hay gente ahí en Capri.
Qué serio, tío.
Y esta, la última... Bueno, no es la última porque hay un bonus, pero la última que, vale, yo busqué. Prohibido reencarnarse... sin el permiso del gobierno.
¿Y esta no consideras que es la mejor?
Por eso la dejo al final.
Ah, vale, vale. Esta,
pero digo,
vale,
hay un,
vale,
bonus, vale, luego. Pues.
¿Esto dónde es?
En el año 2007, en China, el Departamento de Asuntos Religiosos prohibió la reencarnación a los monjes. Ya te diré por qué.
Claro, es que necesito...
Esta medida se tomó con el fin de evitar que se reencarnara en la figura de Buda y para mantener la influencia del gobierno en el Tíbet.
Ah, vale, entiendo.
O sea, tú no te puedes reencarnar en Buda.
Sí, porque, claro, porque...
Te lo prohibí, te lo prohíbo.
Vino hace mucho una entrevista, tú sabes la historia del niño este Buda, que era de Granada, creo.
Sí.
Que hicieron la peli del pequeño Buda. Pues le vi una entrevista al tío, está para allá.
Pero claro, ¿cómo prohíbes eso? No se puede.
Bueno, pero yo creo que lo hacen por eso, porque van por ahí cogiendo niños. Este es el Buda, venga, vente a mi templo. Y no es secuestro, pero claro, le trauman la infancia,
no, ya,
al chaval.
Pero tú no puedes decirle a un monje, no te reencarnes.
Tú puedes. Pero claro, es que ya están dando por sentado que existe la reencarnación. Es que todo mal aquí.
Claro, mucho. Y luego lo que te decía es que he puesto un bonus.
Bueno, olvidemos que se habla de reencarnación en este podcast, sí, y que la aceptamos. Por aquí,
sí,
que decía el...
Pero en Buda no.
José
Maestre,
ya
estoy,
que
con
no,
los chinos.
Tú no puedes acumular tanta estupidez en una sola
en
vida.
Una sola
hay
vida.
Gente tan imbécil que...
Que eso, que se reencarna.
Que se ha reencarnado.
Y había puesto el bonus, pero porque cuando yo lo hice, me lo dijo mi mujer, me dice, o sea, que hay una en España que te sonará la ley de vagos y maleantes. Que estuvo, ahora no.
Ah, vale, realmente. Vale, por un momento me he quedado flipando.
Pero
sí, sí,
era,
eso era el
era muy loca.
El cajón desastre del franquismo para llevarte a la cárcel cuando querían.
La ley de vagos y maleantes. Se creó con la finalidad de tratar a los vagabundos, nómadas, proxenetas y otras personas con comportamientos considerados
maleante,
antisociales.
Maleante.
Y, por ejemplo, aquí está la lista, ¿eh? Que es brutal. Los vagos habituales. Los rufianes y proxenetas.
¿Rufianes?
Fue un poco de la época de los gentilhombres.
Sí.
Los que no justifiquen cuando legítimamente fueron requeridos para ello por las autoridades, sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hay en su poder. Los que roben, sí, sin saber. Mendigos profesionales, ojo, me encanta lo de profesional.
Ojo, lo de profesionalizar la mendiguez.
Los que exploten juegos prohibidos o cooperen en ello. Los ebrios y toxicómanos habituales.
Habituales,
los que suministren vinos o bebidas espirituosas, Eso está guay también. Ley seca.
No, sí, licencia de bar, claro.
Los que oculten su verdadero nombre. Eso está muy bien. Extranjeros que quebranten una orden de expulsión del territorio nacional. Y... la gente que tenga una inclinación alta por el delito. Claro, ¿eso cómo lo sabes?
Como de, pues la regla. La regla del...
Había pensado, claro,
el delitódromo. Tienen ahí un delitódromo.
Y según lo que te sale, pues...
Y no especifican concretamente la homosexualidad aquí, porque con esta se cepillaron ya, un montón de homosexuales.
No lo pone, no lo pone. Y había campos de internamiento y de todo,
Bueno, había que construir la...
Era conocida popularmente como la gandula.
La gandula. ¡La gandula!
Pero no, lo de los homosexuales no lo pone, pero claro.
Pues...
Hubo modificaciones, Igual luego lo... Ah, mira. Mira, las modificaciones sí que salen. La modificaron luego. La modificaron para incluir la represión a los homosexuales en el 1954.
Me está dando mucha pereza este tipo de leyes, tío.
Pues sí.
Pues nada.
20 años después metieron a los homosexuales.
Yo creo que ha llegado el momento de darle al efeméride.
Sí, vamos para allá. Día 8 de abril.
A ver, tengo dos cosas. Flojísimo. Ha sido un día de esos que...
No,
a ver,
no mola.
En 1994... Ah, no, me estoy liando. Joder, es que hay dos cosas de la misma persona que quería hablar. En 2005, sí. Enterraron a Juan Pablo II. ¿Vale? No.
¿Era majo Juan Pablo?
No voy a legitimizar a la iglesia jamás.
Bueno, pero puede ser majo.
Han asistido más de 200 dirigentes que asistieron... Madre mía, pues lo entierran.
¿Por qué no lo lees como tal la cual está ahí?
Porque está mal redactado. Vale. Es que han asistido más de 200 dirigentes mundiales. Deberían de utilizar el pasado,
¿no?
Claro.
Anduvieron por ahí.
Incluyendo... O igual todavía están.
Claro,
claro, igual ha sido el entierro más largo de un Guinness.
Un Guinness, están ahí todavía.
Claro. Incluyendo jefes del Estado y de gobierno de todo el mundo y líderes de las principales religiones, además de unos 4 millones de peregrinos, la mayoría de los cuales no han podido acercarse a la...
No pudieron.
No ha podido. Porque igual están intentando
en la cola todavía.
Acercarse a la Plaza de San Pedro. Es el entierro de un papa más multitudinario de la historia.
Ojo, pero es como era majo.
Yo creo que la persona que escribió esto no lo había superado todavía.
Claro,
era
un afectado.
Se aferraba al presente, tío.
Y lo escribió con la cola, claro. Con el móvil. Claro, el más multitudinario, ¿eh? Eso dice mucho del papa.
Bueno, yo creo que dice mucho del poder de la iglesia, más que del papa en sí. Es que claro, todo lo que me viene del papa nos van a banear el...
Pues no diga nada. ¿Has visto Cónclave?
No.
¿Sabes cuál te digo? ¿La peli que te digo?
No.
Que han hecho ahora en la última edición de los Oscars. No sé si ganó algún Oscar, creo que no. Sí, al mejor guion original. Pues va de eso, de la elección del Papa, de cuando se muere el Papa.
La fogata.
Y todo, sí.
¿De este Papa?
De todo el proceso. No.
Ah, no,
es
yo
ficción,
he visto
ficción.
Una así parecida, la de The Pope, ¿se llamaba?
Ah, la serie de Jude Law.
Ah, es una serie.
Sí.
No, es una peli larga, la del...
Ah, que es
como
que
la ascensión
la serie.
del
La que yo digo
papa...
es de John Pope.
No, yo digo una que van del Ratzinger y el... Y
pero
Francisco
documental.
Se llama el... No, es un falso documental. No. O sea, la peli mola, pero es para blanquear mucho la figura de Ratzinger y del otro papa.
Esa es ficción, pero está documentada en plan de cómo es el proceso.
Vale.
Desde que muere, de hecho, la peli empieza que muere el papa actual hasta que eligen uno nuevo.
Mira, te la voy a buscar.
Y está muy chula porque además, en esa peli, el papa que muere a los 30 segundos de la peli es el prota, realmente es el prota de toda la película.
Vale.
Y muere a los 30 segundos, O sea, por todo lo que hace antes de morir que no se ve.
20 años más tarde no hemos conseguido quitarnos a los papas de encima.
Eso
así
sí.
Que vamos a darle aquí random a la Wikipedia.
Venga, ya hemos hablado mucho de papas.
De papas.
A ver qué nos trae hoy la Wikipedia, que el otro día no nos dio tiempo
no
artículo,
me jodas, tío.
Otra vez, joder. Lo he visto, perdón.
¿Lo has visto?
Claro.
Esto no puede ser casualidad. Aquí hay la IA o el algoritmo.
La IA. No sé, claro, cada vez nos escuchamos. La Wikipedia tiene eso como, como la red social esa que hablas de una cosa y luego te envía...
No lo sé, pero nos acaba de salir...
Anuncios.
Prefiero creer eso a que se han alineado los planetas porque nos acaba de salir...
Una reencarnación.
Santísima Trinidad. Carácter de Dios en el cristianismo. De entrada... ¿Qué
son la... tres.
Sí, no, se ha jodido, claro. Si no, sería la triada.
Son tres y santos.
Pero, no, la triada sigue siendo... ¿qué es la Santísima Trinidad? ¿Tú lo tienes por mano? Como experto en todos que somos.
No sé si es... Claro, no es una religión en sí, a lo mejor es una rama.
No, pero esto no es una realidad, es una no es una religión, es una cosa de... Son las figuras, ¿no?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Por eso que no es una religión.
Claro, pero será un... O sea, que es uno, no es un, es un objeto, no sé qué.
Es la doctrina central sobre la naturaleza de Dios.
Pues eso, una doctrina es como...
Claro, pero esto ya está mal porque deberían de arrancar sobre la naturaleza de Dios en el cristianismo. El que ha escrito esto ya ha tomado partido, claro.
El Dios verdadero.
Lo cual define a Dios como el ser único en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas divididas o hipóstasis son coeternas y consustanciales, lo que significa que pueden compartir la misma sustancia.
¿La sustancia?
Pues sí, la sustancia, porque si son pueden compartir sustancia, pues el uno del otro.
Claro, porque uno es más joven que el otro. Pero es la versión mejorada.
Voy a abrir el sumario. Ah, mira, personas de la Trinidad, aquí lo tengo. Según esta doctrina, el Padre es increado y no engendrado.
Vale.
El Hijo...
Que es por combustión espera, espontánea.
Espera, lo leo y debatimos. Aquí va a haber miga, ¿eh? Estaba yo dando por malo el artículo. El Hijo no es creado, sino engendrado eternamente por el Padre. Vale. Entonces, el Espíritu Santo no es creado ni engendrado, sino que procede eternamente del Padre.
Pero si procede...
O del Padre y del Hijo. O sea, el Padre ha estado siempre. El Hijo lo engendra el Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre. Puede ser...
Esos son los del chiste del... En este banco.
En este banco.
El Hijo, el Padre se llama Juan y el Hijo ya te lo he dicho.
Hostia, tío. Así lo... Mejorando, ¿eh?
Ha sonado flojo, pero...
Sí. No, ha sonado. ¿Qué te iba a decir? No. ¿Has visto la película... Joder, no me acuerdo del nombre. Bueno, salen varias películas. Esta gente es una paradoja temporal. Que yo, o sea, yo viajo en el tiempo, ¿vale? Y...
Jacuzzi al pasado.
Y engendro con una mujer y el que nace soy yo. Y yo soy mi padre y mi hijo al mismo tiempo. Es una paradoja
temporal.
Regreso
al futuro.
No, en Regreso al Futuro no pasa eso.
De hecho, casi.
Bueno, la madre lo intenta, pero no. No, es que había una película muy buena. Bueno, si no os hago spoiler, ¿qué pasa? ¿No? Que el tío pues está buscando como un asesino y tal, y al final se da cuenta que él es su propio padre. Creo que en Dark, no sé si conoces la serie esta.
Sí, solo vi la primera temporada.
Pues creo que también acaba pasando algo parecido.
A mí me ha gustado la foto esta.
¿Dónde está eso?
Para arriba, donde la fórmula. Es que claro, no te sale porque tienes eso. Mira. Luego la pondremos por aquí.
No, explícaselo a la gente que te está escuchando.
Pues mira, hay un triángulo, ¿vale? Y en cada esquina del triángulo hay
ya lo tengo.
Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y en el medio pone Dios. Claro, entonces te dice, Padre, no es Hijo, es Dios y no es Espíritu Santo. Luego, el Hijo no es Padre, no es Espíritu Santo, pero aquí pone lo mismo igual. Todos son dioses. Claro, estoy viendo la imagen y pone lo mismo en todo. Todos son Dios.
Todos son Dios.
Claro, porque es la Santísima Trinidad. Pero uno por sí solo no es ninguno.
Mejor explicado. En...
Sí. Vale, la verdad es que yo me creo... ha dejado igual esto.
Vale, yo voy a dar mi teoría, ¿vale?
Da tu teoría, porque...
El Padre engendró al Hijo. ¿Vale?
Sí.
Acostándose con el Espíritu Santo.
Vale.
Y de ahí nació el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo viajó atrás en el tiempo y se acostó con el Padre y nació el Hijo. Pero el Hijo viajó en el tiempo siendo el Espíritu Santo y se engendró a sí mismo.
Pero claro, esto me ha dejado muchas incógnitas, ¿eh? Yo creo que podemos acabar diciendo lo que pensaba Santo Tomás de Aquino. Creo que se enteró un poco más.
A ver, ¿qué dice?
Todo ungido presupone por lo menos tres elementos. El que unge, el ungido y la unción.
¿Vale? Sí.
Siendo Jesús el Cristo, es decir, el ungido de Dios, se puede hacer referencia a tres personas. El que unge, que sería Dios Padre. El ungido, que sería Dios Hijo. Y la unción, que sería Dios Espíritu Santo.
Vale, para que quede más claro, y a mí me gusta siempre tener mucho respeto sobre el catolicismo, tú lo sabes. Si llevamos esta alegoría a una crema contra las almorranas, Jesucristo es la almorrana.
Claro.
El Padre es la crema para las almorranas y la mano que la extiende es el Espíritu Santo. Vale. Y todo queda dentro de la hemorroides.
Efectivamente.
Hostia, pues sí. Pensaba que no lo salvábamos, pero lo hemos sacado, ¿eh?
Eso así.
Hostia, pues Tomás de Aquino, gracias.
Nos ha ayudado.
Es que tú eras un buen pensador, me sale mal que fuera de la iglesia.
¿Con qué te quedas?
Hostia, puta, claro.
A mí siempre que digo Santo Tomás de Aquino me recuerda, Aquino, Aquino.
A mí me viene una rima peor con Pepino, o sea, así que no la voy
bueno, a decir. No acabemos con eso.
¿Con qué me quedo? Me quedo con la ley de las vacas, tío.
Del burro en la bañera.
No, pero había, ¿cuál era mejor?
¿La de reencarnarse?
No, había... Es que había de muy buenas, tío.
Había cinco tampoco.
Había una más. Que me ha dejado muy loco.
Había el del burro, el de la boda que no puedes interrumpir.
Eso me gusta.
El de reencarnarse, el de las chanclas. Y...
Me voy a quedar con la imagen esa del burro. De hecho, le voy a pedir a ChatGPT que nos haga la imagen, tío. El burro claro, metido en una bañera surfeando un diluvio.
Ah, lo de que no puedes predecir el futuro falta.
Ah, esa me ha gustado, no predecir el futuro también. Pues nada, tío.
Yo creo que podemos acabar cantando un poco.
Qué alegría cuando me dijeron...
Jean Petit.
Ah, vale.
Y luego yo... O sea, hacemos una frase Jean Petit.
Pero me acompañarás.
Sí, y yo luego despido.
Podemos decir que baila con el cerebro, ya que somos eclécticos y nos gusta la cultura.
Y hacemos así.
Pero... ¿qué? Voy a contar ¿puedo contar una última cosa?
Claro.
Es que siempre que alguien dice Jean Petit, yo pienso en Juan Pequeño, porque yo ya había escuchado cantado el Juan Pequeño... En el instituto. Había un chaval...
Cuando fue Marco.
Era majo, estaba un poco atrapado de la cabeza. No acabó la ESO, ¿eh?
No acabó. Pues estaba atrapado.
Y siempre lo dejaban a su bola porque pasaba de todo. Y él se ponía en la mesa así, pero no era en plan que hiciera la gracia. Él se entretenía siempre. Juan Pequeño cuando baila.
Hostia, qué crack.
Juan Pelotillo. Flojito. Y si tú le ibas escuchando, él se hacía sus sesiones... Y le gustaba mucho pues traducir cosas, ¿no?
A lo mejor es Joe Crepúsculo ahora.
Yo vi a Joe Crepúsculo en sus inicios, por desgracia.
Bueno, venga, vamos a hacerlo. Pero no hacemos entera, solo hacemos. Jean Petit, vaya,
vale. Jean Petit, cuan vaya. Vaya, vaya, vaya. Jean Petit, cuan vaya. Vaya, mal sarvey. When you have a big hunger, there's only one place to go. Food location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish sticks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7.